Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En lo que llevamos de día, la temperatura más alta de toda España se ha registrado aquí en Málaga, 38,5 grados a las 11:30 de la mañana en el aeropuerto. Muy buenas tardes, es jueves 20 de julio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí un día más, Herrera, en COPE Más Málaga, con datos de calor extremo, un día más, una jornada más. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En el ranking de las 10 temperaturas más altas de todo el país en lo que llevamos de jueves, hay 6 puntos de la provincia, de 10, pues 6 aquí en Málaga, 38,1 grados. En el centro meteorológico, en el cónsul, 36,4 en Coín, 36,2 en el puerto de Málaga, 35,2 en Torremolinos y 34,4 en Álora. Y como decías, la temperatura más alta de todas, la que se ha registrado a las 11:30 de la mañana en el aeropuerto de Málaga con 38,5 grados. Todo esto después de una noche extremadamente calurosa. A las 4 de la madrugada nos situamos a esa hora, se marcaban 34,6 grados en la estación meteorológica del aeropuerto, 33 en el puerto de Málaga y 32,8 en el centro meteorológico.
Bueno, pues sin duda datos muy llamativos. Más cosas. Se está estudiando aquí en Málaga un caso sospechoso de botulismo. Está asociado al consumo de tortilla de patatas envasadas que se han vendido en distintos supermercados españoles. Lo venimos contando aquí en la cadena COPE. El grupo de alimentación Palacios ha decidido retirar de los puntos de venta la tortilla envasada, su tortilla envasada, los Palacios, y ha pedido a los usuarios que si tienen en casa que por favor no la consuman.
El botulismo, que es una enfermedad grave pero relativamente infrecuente, la causa unas toxinas que atacan a los nervios y en los peores casos puede llegar a provocar incluso la muerte. El caso sospechoso en Málaga, no confirmado, solo es sospechoso de momento, es el de una persona de 27 años, residente en la capital, que según han informado desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a principios de este mes de julio tuvo síntomas leves, no tuvo que ser ingresado en el hospital.
Y los alumnos que se presentaron a las pruebas de selectividad en el mes de junio ya hicieron todo el papeleo para pedir la plaza en alguno de los grados que oferta la Universidad de Málaga. Los que están ahora en ese lío de tramitación, de papeleo, son los alumnos que han hecho las pruebas de acceso a la universidad en el mes de julio. Bueno, tienen por delante un amplio abanico de carreras a las que todavía pueden optar.
Sí, por mencionar algunas, por ejemplo, ciencias ambientales o historia del arte también, relaciones laborales y recursos humanos, turismo, traducción e interpretación de francés y también pueden optar hasta 7 ingenierías distintas. Pero hay otras carreras para las que ya no hay plazas. Una de ellas es la de ciberseguridad e inteligencia artificial. Es un grado que estrena la Universidad de Málaga en el próximo curso, con un total de 65 plazas y que se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, en el campus de Teatinos.
Uno de los profesores que ha diseñado el plan de estudios de ese nuevo grado, de esa nueva carrera que oferta la Universidad de Málaga, es Ezequiel López. Él es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Catedrático, buenas tardes.
Hola, buenas tardes o buenos días.
La carrera, el primer grado de ciberseguridad y de inteligencia artificial de toda España. ¿Por qué la necesidad de elevar a una carrera universitaria este tipo de formación? Y además, ¿por qué aquí en Málaga?
Bien, bueno, ha sido una iniciativa de la dirección de la Escuela de Informática, como has comentado. Y la idea, el objetivo era conjuntar dentro de un grado las dos de las ramas más importantes o que tienen más proyección de futuro dentro de la informática. Es verdad que hay grados que ofertan ciberseguridad por un lado y inteligencia artificial por otro, pero creíamos que estas dos tecnologías pueden tener muchas combinaciones o mucho aprovechamiento mutuo, y de ahí la iniciativa de la dirección de la escuela de crear un grado específico para esas dos tecnologías.
Y qué, bueno, claro, me va a decir, ¿qué se enseña en una carrera que se titula Ciberseguridad e Inteligencia Artificial? Pues eso, hablar de la ciberseguridad e inteligencia artificial, pero ¿cómo se diseña un plan de estudios?
Bueno, en el caso de la informática, como somos gente organizada, tenemos dos asociaciones a nivel internacional, la Asociación para la Maquinaria de Computación y la Sociedad de Computación del Instituto de Ingeniería Electrónico y Eléctrico, y entonces ellos sacan un documento, como un libro blanco, cada ciertos años, en los que hay unas directrices que nos indican cómo sería un título de informática de una determinada especialidad. Entonces, no hemos partido de cero, hemos partido de ese documento y a partir de ahí pues lo hemos adaptado a las necesidades o a la iniciativa que ha tenido la dirección de nuestra escuela.
Pero en la práctica, esto, por si algún oyente nos está escuchando que el niño va a entrar o la niña va a comenzar, o en fin, o tiene intenciones a algún joven oyente más adelante, pongan ejemplos de asignaturas. Por ejemplo, en periodismo, pues te dan historia del periodismo o historia de la fotografía, historia del cine, aparte de otro montón de asignaturas, evidentemente. Pero en el caso de este grado, algunas asignaturas, ¿qué nombres, qué apasionantes nombres van a tener?
Bueno, en la parte de inteligencia artificial, efectivamente, tenemos, por un lado, aprendizaje computacional y, por otro lado, el famoso aprendizaje profundo, el deep learning del que todo el mundo está hablando con el ChatGPT y demás. Pues bueno, tenemos un montón de asignaturas que lo que hacen es ir avanzando en eso, en esos niveles a partir de la base, evidentemente, hasta llegar a modelos de inteligencia artificial que realmente son muy muy similares a los que ahora mismo están en boga, porque, en fin, se trata de un grado y entonces no vas a ser un experto al máximo, pero bueno, desde luego vas a tener un grado de especialización bastante bastante bueno.
¿Y hay algún perfil del estudiante de este grado, nuevo grado de ciberseguridad e inteligencia artificial?
Bueno, tiene los alumnos que quieran entrar tienen que ser gente que le guste la informática, sin duda, y que estén interesados tanto en temas de ciberseguridad, de protección frente a ataques, en fin, evitar todo tipo de, en fin, ataques informáticos, hacking y este tipo de cosas, o bien hacking ético, que es, en fin, otra cosa que también se puede hacer, o bien que estén interesados en toda la rama de inteligencia artificial, la cuestión de aprendizaje, toda la inteligencia artificial generativa, y sobre todo conjuntar las dos cosas, porque el grado no solo oferta asignaturas de las dos ramas, sino que además hay asignaturas que combinan esas dos tecnologías, pues por ejemplo para proteger sistemas de inteligencia artificial o para utilizar la inteligencia artificial para protegernos mejor de ataques de piratas o de hackers informáticos.
Es una realidad hoy por hoy que la universidad, las alumnas tiran más por carreras más de humanidad o sanitarias y que los varones tiran más por informática, por telecomunicaciones, por este tipo de carreras. Se intenta que la mujer entienda que la ciencia, por supuesto, tiene muchísima cabida. ¿Crees que cree el profesor que esto en este grado está ocurriendo, va a ocurrir? No sé ahora mismo si sabe, tiene nombre y apellido de los alumnos que van a comenzar en el mes de septiembre, este curso 2023-2024.
Bueno, los datos no los tenemos, pero me temo que me puedo hacer una idea. Eso efectivamente es un problema, sobre todo en las titulaciones de informática hay un porcentaje muy reducido de mujeres que solicitan estos estudios. Entonces, nos gustaría, por supuesto, mejorar y desde la escuela pues están realizando iniciativas, pero la idea es que las potenciales alumnas se den cuenta de que es una tecnología puntera y que pueden aportar mucho a este tipo de titulaciones. Como digo, no tengo los datos concretos, pero me temo que la tónica va a ser similar a la de otras titulaciones de informática, donde desafortunadamente pues tenemos una proporción de mujeres muy, muy reducida.
¿Será que no nos interesa este tipo de asignaturas, de carreras? ¿O cree el profesor, cree Ezequiel López, que si desde pequeñitos nos meten en este tipo de asignaturas o de, no sé, de materias, nos pueda llegar a gustar?
Bueno, eso la verdad es que es objeto de un debate muy intenso, los motivos por los que eso ocurre. Quizás haya una falta de referentes, de ejemplos, pero bueno, en nuestra escuela pues tenemos muchas profesoras y catedráticas que son líderes en su campo de investigación y eso es algo que yo creo que las alumnas que podrían apuntarse a informática pues podrían valorar. Por otro lado, también es verdad que creo que hay como un estereotipo del informático que quizás no encaje mucho en lo que las alumnas pretenden ser, pero bueno, este tipo de cosas no son más que estereotipos. La cuestión es que es una tecnología muy importante y yo creo que las mujeres deben estar presentes, como no puede ser de otra manera, en este tipo de ingeniería.
Profesor, los alumnos, más hombres que mujeres, que en unos años se gradúen en Málaga en ciberseguridad e inteligencia artificial, ¿a qué se podrán dedicar? ¿Qué tipo de trabajos podrán desarrollar?
Bueno, en el caso de ciberseguridad, prácticamente todas las empresas van a tener que disponer de un servicio, de una división de protección frente a ataques informáticos, porque como hemos visto en las noticias, ni siquiera los organismos oficiales están exentos de sufrir ataques muy serios que han producido pérdidas de datos enormes. Entonces, en el futuro eso no va sino a aumentar. Y entonces será necesario en la plantilla de cualquier empresa disponer de expertos en ciberseguridad que sean capaces de intentar proteger los sistemas frente a este tipo de ataques. Y en cuanto a la inteligencia artificial, pues, ¿qué podemos decir? La disponibilidad de datos que las empresas quieren explotar para, pues, en fin, mejorar la producción que tienen, el acceso a los clientes y en general pues estar más presente en el mercado, eso no va a hacer sino aumentar también. Así que tanto desde un punto de vista, desde una rama como desde la otra, prácticamente no va a haber ninguna empresa que no pueda beneficiarse tanto de la protección frente a ataques como de la explotación de los datos para mejorar las perspectivas de esa empresa o de ese organismo público.
Es el primer grado de ciberseguridad e inteligencia artificial de toda España. Se va a cursar aquí en la Universidad de Málaga, ahora a partir de septiembre, en el curso 2023-2024. Y entre las personas, entre los profesores que han estado detrás del diseño de ese plan de estudios, de esta nueva carrera, está Ezequiel López. Él es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Catedrático, profesor, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a pasarnos también por el mundo del deporte, por la redacción de deportes de esta casa. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Van a escuchar las palabras de Sergio Pellicer, que ha hablado acerca de la temporada que le espera al Málaga. Ya sabes que ayer se sorteaba el sorteo. El Málaga va a empezar fuera, lo va a hacer en Castellón, ante uno de los cocos también del grupo, como el Málaga, como el Murcia, como el Córdoba. Son equipos que se van a enfrentar al Málaga. Y ahí estaremos, la radio del deporte, para contar los partidos del Málaga, porque también tenemos una última hora. No hay tele por ahora que pueda hacer que los aficionados del Málaga puedan ver los partidos. Desde la radio te vamos a televisar, ¿no? Los partidos del Málaga. Dicho esto, Sergio Pellicer ha hablado de la dureza y ha dicho una cosa, la frase del verano: con el escudo seguro que no se van a ganar partidos.
Tenemos la experiencia de que realmente todo lo que es mirar a los rivales y tenemos que hacer nosotros bien las cosas, y a partir de ahí, sabedores de que llevar el escudo del Málaga y en esta categoría no nos lleva sobre todo a tener un plus extra y sobre todo a ser muy fuertes a nivel mental.
Fuertes a nivel mental es lo que apunta el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que tiene a casi toda su plantilla disponible ya para el debut de los partidos amistosos de pretemporada. Será este sábado a partir de las 7:30 en Coín, cuando se ponga en marcha el primer partido de la pretemporada ante el Marbella. Por cierto, que a la 1 se va a conocer el calendario de esa segunda red, donde hay varios equipos malagueños, entre ellos el Vélez, estará también el Marbella y demás. Y una última hora que te cuento de baloncesto, porque ya sabemos que la Supercopa de baloncesto se va a jugar en Murcia. Es el primer torneo oficial de la temporada para el Unicaja de Málaga, que accede como campeón de la Copa. Como campeón de la Liga accede el Barcelona, como campeón de la pasada Supercopa el Madrid y como anfitrión estará el UCAM de Murcia. Los partidos serán 16 y 17 de septiembre en Murcia, y al Unicaja le va a tocar el Madrid o el UCAM de Murcia, posiblemente, así que uno de los dos sea el rival del Unicaja de Málaga en el primer torneo serio de la temporada para el conjunto de Ivonne Navarro.
Gracias, Javi. Todo el deporte ampliado a las 3.
Venga, muchas gracias.
Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya te lo venimos contando, estamos en aviso naranja hasta las 9 de la noche por altas temperaturas aquí en la capital, en toda la Costa del Sol occidental y en el Valle del Guadalhorce. El termómetro significa que se puede situar en los 40 grados. Y aviso amarillo en la comarca de Antequera y de la Axarquía, con máximas de 38 grados en Ronda. Es la única comarca de la provincia de Málaga que hoy no está en alerta por calor. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, no vamos a tener alertas de ningún tipo. Las máximas van a oscilar entre los 35 grados que nos anuncia el hombre del tiempo para Vélez Málaga y también 35 grados aquí en la capital, 34 de máxima en Antequera, 33 en Marbella y 31 en Ronda. Vamos a situarnos a pie de playa. Nos encontramos allí a Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, minuto y resultado, ¿cómo está hoy la playa?
Pues mira, tras haber pasado una de las noches más calurosas del año, hoy se espera que las playas del litoral de la Costa del Sol vayan bajando lentamente las temperaturas, que se situarán cerca de los 34 en casi todo el litoral de la Costa del Sol, aunque en las playas de Málaga capital podríamos llegar a los 38. Para mañana viernes las temperaturas seguirán bajando y ya se espera que para el sábado podamos decir adiós a este episodio de Terral y tendremos los habituales 32 grados en las playas de Málaga capital. Hoy seguimos aconsejando que os mantengáis muy bien hidratados y que toméis comidas muy, muy, muy ligeras a base de ensaladas. Hoy ya tendremos un mar con olas de poniente, con una altura cercana a un metro, que serán más altas entre Mijas y Torremolinos, por lo que los amantes del surf podrán practicar este deporte en las playas más cercanas al faro de Calaburras, entre Mijas y Fuengirola. Tendremos vientos fuertes de poniente que superarán los 30 kilómetros hora en las zonas más estrechas, las zonas más cercanas al estrecho en la Costa del Sol occidental, y serán mucho más suaves en Málaga capital y en la Axarquía, donde prácticamente no se van a notar porque van a tener unos 15 kilómetros hora. Podremos practicar kitesurf, por ejemplo, en la playa de Sabinilla, en Manilva y Vela, en Estepona, donde va a haber mucho viento pero no va a haber prácticamente ola. Hoy, pues la temperatura del mar, debido a este poniente, pues ha sufrido un drástico descenso y tendremos de 21 a 22 grados en las aguas de la Costa del Sol occidental, de 25 a 26 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria y unos 28 grados en las aguas de la franja litoral comprendida entre Torre del Mar y Nerja, Mónica.
Bueno, 28 grados en Nerja, más o menos eso, está 28, 29 grados normalmente, o sea que el poniente, donde sí a lo mejor han bajado más, es esos 21, 22 grados del agua, sí, en la parte más occidental, ¿no? De la
provincia. En Nerja ya bajará mañana, donde habrá 25, 26 grados, y el sábado pues llegaremos a 24, 25, o sea que este poniente va refrescando poco a poco, va refrescando poco a poco desde occidente a oriente, de la parte más occidental a la parte más oriental.
Ay, mira, estás como los Reyes Magos que viajaron, sí, de un lado para otro. Paco, te dejo debajo de la sombrilla, por favor, mucha hidratación, muchas cositas y, sí, en fin, a disfrutar de la playa, que es lo que más te gusta. Precisamente, Paco ya está en la playa, pero si tú vas a la playa, hay que ver cómo está el tráfico. 3 kilómetros de retenciones se registran a esta hora, según nos cuentan desde la DGT, en la A7, en la zona de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, en ambos sentidos, tanto en sentido Málaga como en sentido Cádiz. Aquí en la capital tenemos tráfico lento en la entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, eso está, bueno, pues hacia la Plaza Manuel Azaña, hacia la comisaría provincial, en esa entrada a Málaga, característica de siempre tráfico intenso, igual que de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán. Y un día más, tráfico muy lento en toda la zona del túnel de la Alcazaba, porque ya sabes que se están haciendo ahí una serie de obras y hacia el paseo de Reding pues hay complicaciones en el tráfico.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Porque sé que estás aquí. Cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaba.
Estamos hablando muchísimo del calor en las últimas semanas y cómo nos afecta, por ejemplo, al sueño, a nuestras ganas de comer, a nuestro ritmo físico, mental incluso, ¿eh? Nos vamos moviendo casi, casi arrastrando, casi, casi como caracoles. Hablando de caracoles, ¿sabías que la provincia de Málaga se ha convertido en los últimos años en toda una potencia en la producción de huevos de caracol? Raquel Conejo es gerente de Huevas de Caracol, una empresa que está ubicada en Antequera. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, ¿cómo afecta el calor en una granja de caracoles?
Pues horroroso. El caracol no quiere temperatura extrema, así que imagínate cuando estamos teniendo a las 6 de la mañana 31 grados. Pues el caracol directamente es muy difícil que sobreviva.
Ah, ¿sí? ¿Tenéis una forma de refrescarlos? Cuando hablamos, por cierto, de una granja de caracoles, todos imaginamos pues una granja de gallinas que están pues en sus jaulitas y tal. ¿Cómo es una granja de caracoles?
No, una granja de caracoles tiene vegetación para que ellos puedan comer y resguardarse, les sirve de cobijo y de alimento. El tema es que si sembramos vegetación, acelga, lechuga, col, si no la riegas, ¿qué pasa? Claro. Se muere. Si regamos, el caracol se activa y cuando empieza a dar el sol, se quema, literalmente se quema. Entonces es muy complicado. ¿Qué estamos optando por hacer? Dejar el caracol en verano, no tener caracol en la granja.
O sea, que ahora mismo la producción la tenéis, por así decirlo, bajo mínimos o cero.
Sí, a cero. A cero porque al final el caracol va a morir. Porque si regamos son problemas de pseudomonas para el caracol y el caracol va a morir. Y si no tiene vegetación, el cobijo, pero de todas formas las temperaturas tan extremas que estamos teniendo, la producción sería nefasta.
Claro. Raquel, exactamente tu empresa Huevas de Caracol, ¿qué hace con qué utilizáis? ¿Las huevas, la baba del caracol, qué es lo que empleáis? ¿A quién se lo vendéis?
Anteriormente sí estábamos con la hueva de caracol, con el caviar blanco o caviar de caracol. Y hemos exportado a distintos países, pero es un producto muy complicado. Es caro, tiene una fecha de caducidad corta. Esto viene por temporadas. Entonces tuvimos una temporada muy buena, luego por el tema del COVID bajó todo evidentemente y eso lo tenemos parado y ahora estamos con la producción de baba para cosméticos.
Ah, qué bueno.
Y lo mandamos a empresas que ellos lo procesan y lo hacen en crema.
¿Y cómo se recoge la baba del caracol?
Pues hemos creado un sistema para extraer la baba del caracol. Es una especie como de lavadora y luego una centrifugadora donde separa la baba del caracol. Tenemos que hacerle un proceso de filtración, desinfección y obtenemos la baba, que es prácticamente pura, tiene muy poca agua.
Pero para yo entenderlo, Raquel, ¿metéis al caracol en una especie de lavadora y lo centrifugáis?
Sí, pero el caracol no solo lo que hace es llevar una velocidad y lo que hace solamente es activar el caracol. El caracol, una vez que lo activamos, su método de defensa es soltar la baba. Ajá. Pero el caracol no muere en ningún momento. No, luego, de hecho, lo tenemos un sistema de intensivo que no es en parques como en la granja y ahí se recupera el caracol perfectamente para otra próxima extracción.
O sea que él, al estar ahí metido, por así decirlo, la lavadora centrifugadora, se estresa, se quiere defender, para defenderse echa babas y vosotros la recogéis, después lo ponéis en una UBI, por así decirlo, para que se recupere el animal. ¿Cuánto vive un caracol?
Un caracol de 2 a 3 años, incluso hasta 5 años puede vivir.
Madre mía, de 2 a 3 años un caracol. Cuando hablamos del caracol, en el caso de antes, cuando os dedicabais al caviar blanco, los huevitos que pone el caracol, ¿cuántos huevos puede poner un caracol?
Un caracol suele poner una media de una. Las puestas normalmente suelen tener sobre 80 huevos, que son más o menos 3,5 gramos aproximadamente.
¿Y esos huevos, esos 80 huevos, sobreviven?
Hay puestas que son puestas rosas, que esas las desechamos, entonces hay que seguir un método muy exhaustivo de ir quitando todas las huevas que no cumplan con el tamaño que tienen que tener. Es muy laborioso.
Pero en general, las puestas de huevo, independientemente de cuando os dedicabais a crear el caviar blanco, sí. Un caracol pone 80 huevitos, de esos 80 sí. huevos, ¿nacen 80 caracoles o se van quedando en el camino, en el proceso, algunos?
Si lo dejáramos para que eclosionaran, aproximadamente sí, sale el 80% de la huevo eclosionaría.
¿Cuántos días tardan en eclosionar?
Pues sobre unos 20, 15, 20, según las temperaturas que haya externas.
Ajá, en 20, 15 hace días.
A ver, muy curioso, porque hacen un agujerito en la tierra, cuando van a poner la puesta, el agujero puede tener incluso hasta 5 centímetros. El caracol se entierra ahí y ahí pone la puesta. Luego los huevitos suben cuando eclosiona, se tiran unos días, se alimentan del calcio, de la propia concha, del propio huevo, y luego ya salen a la superficie.
Y cuando ya han subido a la superficie, cuando han retado esa tierra de subir 5 centímetros, que entiendo que un animalito tan pequeño llega a la superficie y ya lo veríamos como un caracolito pequeño, o todavía sigue sí. una cosa ya con su casa
su conchita,
a cuestas.
Sí, sí, ya lleva la conchita. Desde que nace tiene la conchita. Al principio son prácticamente transparentes y en días se va viendo ya la conchita perfectamente.
Bueno, es apasionante. Estamos aquí hablando de un animal, en fin, un simple caracol, pero cómo es la naturaleza, ¿eh? Es increíble las cosas que nos estás contando. En todo caso, el calor nos afecta a todos, en este caso también al caracol, y hay empresas, porque Málaga es cierto que se ha convertido en toda una potencia en la producción de productos relacionados con el caracol, que si los huevos, las huevas, en este caso, las babas de caracol, Málaga es puntera en esto, ¿no?
Sí, pero por dificultad de las temperaturas en la zona de interior, cada vez las granjas, por desgracia, están cerrando más.
Sí, ¿no?
Porque la parte de la costa, si al ser más húmeda, entonces las temperaturas, aunque allí estábamos en Málaga a 42 grados, pero no suele haber esa temperatura. Entonces el caracol se cría mucho mejor y es más fácil. En la zona de interior, los inviernos son muy duros, los veranos cada vez están siendo más calurosos, entonces es muy difícil criar caracol en la zona de interior.
Bueno, pues ahí estás, en ese reto, huevas de caracol en Antequera. Su gerente es Raquel Conejo. Raquel, muchísimas gracias. Gracias por descubrirnos este apasionante mundo del caracol.
Un saludo, muchas gracias a ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
La noche entera te la puedes pasar bailando, ¿eh? Porque dormir, pues ya sabes que ha sido una noche dura la que hemos pasado. A lo mejor has dormido poco, a las 4:30 de la madrugada, te lo venimos contando, se marcaban los 34,6 grados en la estación de meteorológica del aeropuerto de Málaga. Madre mía. Y en lo que llevamos de día, la temperatura más alta de toda España se ha registrado aquí en Málaga. Y esto prácticamente en la 1 de la tarde. Esto acaba de comenzar, como quien dice. De momento, a las 11:30 de la mañana se marcaban 38 grados y medio en el aeropuerto de Málaga. En fin, noche ochentera, noche para bailar, para dormir poco a lo mejor. En todo caso, vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, que te voy a enseñar hacer una pizza casera en la que además puedas implicar a los pequeños de casa, que hay que darles cosas que hacer, que el día es muy largo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Últimos días de la campaña electoral. El domingo casi 1.240.000 personas aquí en la provincia de Málaga estamos llamados a las urnas. Mi nombre es Mónica García. Carmen, hay que votar en las elecciones generales.
Sí, aquí en Málaga vamos a votar para elegir, hay que recordar, 11 diputados nacionales y 4 senadores. Todo ello de entre las 9 candidaturas que concurren al Congreso y las 8 que se presentan al Senado. Ya sabes que esta semana, a esa hora, hemos reservado un espacio aquí en COPE más Málaga para conocer propuestas de las principales formaciones. Hoy turno del Partido Socialista. ¿Qué proyectos impulsarán los socialistas en la provincia si gobiernan en España tras las elecciones del domingo? Responde Nieves Ramírez, es cabeza de lista de los socialistas por Málaga al Congreso de los Diputados.
Desde el Partido Socialista tenemos claro que Málaga sigue teniendo retos por delante. En estos momentos tenemos un reto muy importante, que es hacer frente a la sequía que está azotando nuestra provincia y que no podemos permitir que lastre dos de nuestros motores económicos, como es la agricultura y el turismo. Por eso hay un compromiso firme del gobierno de Pedro Sánchez con esta provincia, con 100 millones de euros para una desaladora que venga a paliar esta situación. También somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando las conexiones. En este caso, nos comprometemos a seguir trabajando, a impulsar una mejor conexión de todo nuestro litoral.
Sobre el papel de Málaga en estas elecciones generales del 23 de julio, esto es lo que dice la candidata del PSOE.
Málaga se juega mucho en estas elecciones. Por eso entendemos que desde el Partido Socialista de Málaga tenemos que hacer un llamamiento al voto útil de progreso, al voto moderado que quiera que nuestra provincia siga avanzando, porque tenemos que recordar que todos y cada uno de los grandes avances de esta provincia siempre han venido de mano de los socialistas. Por eso, con orgullo, con satisfacción, con ilusión de seguir avanzando, los socialistas estamos en disposición de pedir la confianza a los malagueños que quieren que Málaga siga prosperando y que siga siendo puntera en el territorio nacional e internacional.
Esa semana hemos ido escuchando aquí en COPE más Málaga propuestas que nos han presentado los cabeza de lista de Vox, Sumar, PSOE. No vamos a poder escuchar al cabeza de lista del Partido Popular, Elías Bendodo, a pesar de que todas las formaciones recibieron la petición de esta emisora el mismo día y que hemos insistido. Pues nada, no ha sido posible escuchar al cabeza de lista del Partido Popular en la emisora. Más cosas, machetes, pistolas simuladas, una pistola láser. En fin, ¿qué ha pasado, Carmen?
Bueno, pues este era el arsenal de dos bandas que han sido desarticuladas por la Guardia Civil y que se dedicaban a robar en casas y a vender droga al menudeo. Hay 8 detenidos, son marroquíes y españoles, a los que les han intervenido joyas, relojes de lujo, dinero en metálico, todo robado. Una investigación que se puso en marcha tras varias denuncias por robos en viviendas de diferentes puntos de la provincia. Los agentes descubrieron que existía una red perfectamente estructurada cuyos miembros compaginaban su vida legal, regentando varios locales comerciales, con los robos. Con esas 8 detenciones, los agentes de la Guardia Civil han conseguido esclarecer 50 robos distintos. Y en Estepona, 2 detenidos por atracar a punta de pistola una farmacia y un autobús. Los sospechosos tienen numerosos antecedentes por delitos de este tipo. De la farmacia se hicieron con un botín de 15.000 euros. En el caso del autobús, al final no lograron robar nada por la actuación del conductor. Así que, en todo caso, hay que decir que esas 2 sospechosos con numerosos antecedentes ya han sido detenidos.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Enseguida te voy a enseñar a hacer pizza casera. Antes te quiero hablar de energía solar. Y te hablo de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado en días además como estos sin preocuparte, sin pensártelo? No te vas a preocupar por la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar además de ayudas públicas entre un 40 y un 80% para la instalación de las placas solares. Te puedes informar de todo en el teléfono de AGS Solar o puedes visitar su exposición que está en Alaurín de la Torre. Aunque el amor... A pesar del calor, tenemos algunos valientes que incluso en días como hoy se atreven a encender el horno. Especialmente si tienen niños en casa, les han prometido que van a cenar pizza esta noche y claro, quieren que esa pizza sea absolutamente saludable. Lo mejor es hacerla, por lo tanto, nosotros mismos en casa. Lo más complicado es, ya lo saben los oyentes siempre, la masa. Nuestro experto en masas es Andrés Bonilla, él es fundador de elamasadero.com, es un sitio web especializado en todo lo que tiene que ver con el pan, con las masas, con las harinas, un sitio web que está en internet para todo el mundo, pero que realmente Andrés Bonilla está aquí en nuestra tierra, en Alaurín el Grande. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien. Andrés, ¿cómo podemos hacer una masa de pizza saludable y sencilla para que, además, ya de camino, entretenemos a los niños, que los días son tan largos en verano, para que se impliquen un poquito en esto de preparar la cena o el almuerzo, que vean la obligación que hay en casa siempre? ¿Qué resultado, qué opción nos das?
Pues mira, yo, como bien dices, yo creo que hacer masa con los niños siempre es un momento entretenido y lo tiene un poquito motivado, ¿no? De cara a que, bueno, sobre todo cuando vamos a hacer una masa tipo pizza, que al final es una comida que gusta casi todos en casa. Entonces, lo peor es encender el horno, sí, como bien dices. Pero bueno, es menos tiempo que el pan y después se agradece, la verdad, porque queda muy rica y es un proceso chulo. Entonces, yo te quiero dar dos opciones, ¿vale? Uh-huh. En principio, la masa de pizza es muy, muy, muy fácil de hacer. Lo que sí recomendamos, o nos gusta a nosotros mucho, es prepararla 2-3 días antes. Lo chulo de esto es que puedes prepararla, imagínate, el miércoles, que al preparar la masa igual tardas 20 minutos, eso entreteniéndote con los niños, la guardas en un tupper en el frigo, la metes en la nevera así hasta el fin de semana, y el fin de semana lo único que tienes que hacer es, el día que te apetezca la pizza, pues sacarla, bolear, o sea, dividir la masa en diferentes porciones, y luego ya dejarla fermentar, estiramos y hacemos la pizza, ¿no? Entonces, de esa forma, pues mira, tienes dos momentos ahí que entretienes a los niños. Entonces, esa es nuestra recomendación, porque es una forma chula de tener la masa preparada, y el día que te apetezca hacerla, solo tienes que sacar, bolear y dejar fermentar un poco. Entonces, da igual que se te ocurra hacerla el viernes, que el sábado, que el domingo, ¿no? La tienes en el frigo y ya la sacas.
¡Qué bueno! Vale, ¿y qué hacemos? ¿Qué ingredientes utilizamos para hacer esa masa?
Pues mira, aquí igual lo normal es utilizar una harina de fuerza, si podemos, Mónica, porque eso hará que en la nevera aguante mejor y después podamos estirar mejor, ¿vale? Entonces, siempre que podamos, una harina de mucha fuerza, una especial de pizza suelen ser harinas con mucha fuerza, y la masa lo único que lleva es harina, agua, sal y levadura, ¿vale? Pero nosotros le vamos a añadir 25 gramos de aceite de oliva porque va a quedar la masa un poquito más crujientita y aparte, si lo vamos a trabajar con los más pequeños de casa, es una masa, cuando lleva un poquito de grasa, más fácil de trabajar. Entonces, yo te voy a proponer ahora la de aceite de oliva para que los chicos no se le queden las manos muy pegajosas.
Vale.
Y que quede eso, muy, muy, muy crujientita, ¿vale? Así que te paso los ingredientes,
venga,
¿vale?
Venga, ¿cuáles serían?
Venga, 500 gramos de harina, como hemos dicho, especial de pizza, de fuerza.
Vale.
300 gramos de agua, 25 gramos de aceite de oliva, 10 gramos de sal y 1/4 de cucharadita de levadura seca. Eso es muy poquito de levadura, como vamos a tener mucho tiempo, nos va perfecto.
¿Cuánto es? ¿Unos 5 gramos de levadura?
No, menos, es unos 2 gramos.
2 gramos de
levadura seca, sí.
Vale.
Sí.
Vale, todo esto lo mezclo ahí con las manos.
Cogemos el bol, lo echamos al bol, lo mezclamos con las manos. Yo lo que suelo hacer, porque en los primeros segundos, minutitos, es la que más mancha, cojo una cuchara de palo o una espumadera, lo que tengo, con la abrazadera ahí le damos, ¿vale?
Uh-huh.
Con la agarradera le damos un poquito y ya cuando le vemos un poquito ya mezclado, ya metemos las manos y empezamos a hidratarlo todo y que todo y se vaya mezclando bien. Cuando quede poca harina suelta, lo menos posible, la pasamos a la encimera y ahí la terminamos, hasta que ya quede, no quede harina suelta y que la masa ya quede como nos gusta. Con el aceite facilitamos ese trabajo y se nos queda muy muy fácil.
Vale, y el niño o la niña va a poder estar amasando y toqueteando eso, y guarreando un poco las manos, eso que le gusta, y
claro,
cuando ya
deja no... un poco de energía.
Claro, a ver si van fogando ahí, y cuando ya esté la masa compacta, que no se esté desmoronándose ni nada, la metemos en el frigo, lo dejamos 2-3 días, vale.
Eso
llega
es.
Llega el fin de semana, el momento
Venga.
De tomarnos la pizza. La sacamos, la ponemos en la encimera. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a amasarla?
Venga, con esta cantidad que te he dicho, vamos a sacar unos 800 gramos, casi un kilo de masa, ¿vale? Volcamos ese kilo en la encimera. Cortamos piezas, a mí me gusta de unos 180 gramos. 180 gramos dado por una pizza, para una persona, bien. Una pizza considerable, ¿vale?
Vale.
De persona que come.
Vale.
Hacemos, pues, en este caso, 4 bolitas de 200 gramos, imagínate.
Uh-huh.
Y esa bola... la vamos a dejar 2-3 horitas, ¿vale? Imagínate que vamos a comerlo el sábado por la noche. Pues entonces a las 6 de la tarde sacamos la masa a la encimera, hacemos las 4 bolitas, la tapamos con un pañito húmedo o en un plato y le ponemos algo encima para que no se aireen y las dejamos fermentar 2 horitas. De hecho, que ya la tendríamos 8:30, 9, estarían las bolas listas. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es enharinarla un poquito y estirarla, bien con un rodillo o bien con la manita, ya lo que cada uno quiera. Lo que sí consideramos es que hay que hacerlo de una vez, la estiras de una vez, como empieces a estirarla, te salga mal, vuelvas atrás, etcétera, la masa nos va cogiendo otra vez fuerza y se hace difícil de trabajar, ¿vale?
Vale, lo más complicado de esto es darle a la masa, para mí, en mi opinión, porque lo he intentado una vez y fue un desastre, que la masa salga que salga como una pizza, redonda
sí,
o cuadrada,
sí.
Me da igual, pero que sea la
sí.
masa uniformemente plana por todas partes, darle
sí.
forma redonda, ¿esto cómo se hace?
A ver, aquí hay un truquillo, ¿vale? O sea, si en el momento de hacer la bolita de 200 gramos sellamos muy bien y hacemos una bola muy buena, ahí nos va a facilitar mucho, ¿vale? Muy redondita, muy apretadita, muy bien hecha, como un bollito así.
Uh-huh.
Eso nos va a facilitar. Luego, de verdad, que darla con el rodillo se nos ladea más que hacerlo
sí.
con las manos. Y con el rodillo es difícil sacar una pizza redonda.
O sea, tú me recomiendas sí. hacer una bolita de unos 200 gramos perfecta.
Bien sellada.
Exacto.
Sí.
Cuando pasen las horas y eso ya la saqué a las 6 de la nevera,
eso
a
es.
Las 9 me pongo tal. ¿Qué hago? ¿La voy aplastando
mira,
y estirando
empieza,
con las manos?
Sí, le empiezas a meter los dedos del centro hacia afuera. Como, ¿vale? Como mete los deditos y empuja un poco. Así, hasta que vayas estirando la que te quepa la palma de la mano y le vas dando vuelta. Y luego la otra palma de la mano y vas empujando un poco las dos. Y es más fácil que te salga redonda así. Que con el rodillo.
Vale.
Siempre intentamos que el aire se vaya para los bordes e intentamos no quitarle ese aire para que después nos queden los bordes altitos ahí y con las bolitas de aire que nos gusta tanto.
Vale. Para terminar, ¿la meto en el horno o le pongo los ingredientes primero y después la meto en el horno? ¿Tengo que hacer algo con
vale,
esa masa?
Nuestra recomendación es hacer el formado sobre un papel de horno. O en cuanto la tengamos formada, cogerla y pasarla a un papel de horno. Porque este papel de horno ya nos va a servir para llevarla dentro del horno, ¿vale? Ajá. Con ese papel podemos utilizar la bandeja del horno boca abajo para poner el papel y luego estirar del papel sobre la bandeja de horno, ¿vale? Es la parte más difícil y es muy, muy fácil de conseguir utilizando los papeles de horno para transportarla.
Vale, pero,
no, tenemos para
pero no me ha quedado claro, Andrés. La meto la masa en sí seca, la meto en el horno y la hago y después le pongo pues mi tomate, mi oreo.
Vale, perdona.
O le pongo los ingredientes.
Los ingredientes siempre antes, ¿vale? O sea, una vez que la tenemos estiradita y pasamos esa masa seca todavía sin la cobertura ni nada al papel de horno, sobre el papel de horno ya ponemos nuestro tomate, nuestra mozzarella... ¿vale? Que eso es un fijo, un poquito
claro.
de orégano.
Lo
o
que
una
ya
mezcla,
cada uno quiera.
Y eso es, y ya gusto.
¿Y al horno cuánto tiempo?
Al horno, sí, recomendamos siempre que el horno esté muy, muy fuerte, lo más fuerte. Si tu horno da 300, lo pones a 300, las pizzas quieren mucho calor, ¿vale? Uh-huh. Y en principio, entre 8 o 10 minutos, como mucho, la pizza debe estar hecha. Ya es si nos gusta que la masa quede más tierna, de esta que se dobla
sí.
cuando la coges, o te gusta que quede... crujientita sí. y dura, entonces la dejamos un poquito más de tiempo, pero entre 8 o 10 minutos más no, Mónica, porque al final tampoco queremos que los ingredientes se nos resequen mucho,
claro.
se queden muy secos.
Bueno, pues una pizza saludable sin duda, que la puedes hacer con tiempo si tienes invitados en casa que viene, que se van a plantar el sábado aquí, pues nada, pues no te preocupes que el miércoles estoy haciendo yo masa de pizza y aquí pizza saludable para todo el mundo. En todo caso, esa es la recomendación que nos trae hoy Andrés Bonilla, el fundador de elamasadero.com. Andrés, cuidado con el horno que se te va a quemar algo, que ya huele por aquí un poco. Un beso.
Venga,
enorme.
Gracias, un beso, chao.
Bueno, me atrevo yo a decir que es una pizza saludable sin estar segura de que lo sea. Le quiero preguntar a Antonio Zoido. Él es licenciado en farmacia, experto en nutrición y en dietética, es fundador y director de AZ Nutrición. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
La pizza que hemos hecho con la ayuda de Andrés Bonilla es saludable. Eso se puede comer de vez en cuando, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, puesto que la masa de la pizza, y más en este caso artesanal, estos cereales nos van a aportar unos hidratos de carbono complejo, además de diversos tipos de nutrientes, como son vitaminas del grupo B, minerales necesarios en nuestra alimentación a diario.
Claro. Precisamente de cosas que no están a diario en nuestra dieta, vamos a hablar. Hoy nos vas a explicar exactamente qué es la dieta cetogénica, que también seguro que a los oyentes les suena con esto de la dieta keto. Está metida en la dieta keto. Exactamente, ¿qué es esta dieta?
Bien. Bueno, lo primero, esto añadir, que por supuesto que para realizar o seguir algún tipo de estas dietas de las que hablamos ya habitualmente aquí en este espacio, hay que consultar siempre con un profesional dietista nutricionista en este caso, ¿vale? Entonces ya me voy a la pregunta. Bueno, pues esta dieta cetogénica es una dieta pensada para aportar la energía principal a nuestro organismo por parte de las grasas, a diferencia de lo que sería nuestra dieta mediterránea, donde esta energía procedería, pues, de, digamos, de los hidratos de carbono principalmente, en menor medida de las grasas y en poca cantidad de las proteínas.
O sea que aquí lo fundamental es la grasa. Esto, por lo tanto, tenemos que pensar que está aceptada, diseñada esta dieta para cualquier persona. Esto tiene un perfil. ¿Tú la recomiendas, no la recomiendas?
Pues yo, en mi clínica, en este caso, la utilizamos muy pocas veces. Muy pocas veces, puesto que lo principal es que sea individualizada. Y en este caso, como digo, la proporción en cuanto a la parte de la grasa es muy alta. Y a la larga puede causar algún tipo de problema, ¿no? Problemas cardiovasculares debido a un aumento o a un posible aumento del colesterol, de los triglicéridos y demás problemas derivados de este exceso de ingesta de grasa. Y, por supuesto, de la falta de ingesta de otros alimentos, como pueden ser verduras.
Claro, porque
frutas.
En la dieta keto o en esta dieta que estamos hablando, de la dieta cetogénica, ¿ahí qué alimentos se come?
Vale, pues en este caso lo que vamos a comer principalmente son grasas. Esta procedencia de la grasa puede ser tanto vegetal como animal, es decir, aceite, grasas animales, aguacate, frutos secos,
quesos grasientos,
quesos grasos, carnes y pescado, principalmente grasos, es decir,
claro,
como
y la
carne.
Dieta mediterránea te dice que todo eso con mucha más verdura, mucha más fruta y estas cosas, esas grasas como más limitadas, ¿no?
Sí, en cuenta gota. Es cierto que nuestra dieta mediterránea entra unos alimentos ricos en grasas como es el aceite de oliva, principalmente, que es un tipo de grasa monoinsaturada cardiosaludable, puesto que es esencial, pero claro, en su justa medida.
Claro, yo tengo una amiga que está haciendo la dieta keto y siempre cuando dice, yo puedo ir a comer carne, me puedo pedir una presa ibérica con grasa, y yo digo, madre mía, pero ¿qué dieta es esa? Claro, yo estoy acostumbrada, pues en una dieta mediterránea, no comerte los filitos esos de grasa de los filetes siempre, o casi nunca.
Claro, o sea, por supuesto, si sales a disfrutar también de una comida, no ocurre nada. El problema de esto sería que a diario estuviéramos comiendo, ingiriendo un exceso de grasa, claro. ¿Vale? Que ahí a la larga es cuando podemos llegar a desarrollar este tipo de patología.
Porque básicamente las contraindicaciones así más claras que tienen que tener los oyentes que digan, oye, pues conozco a alguien que hace la dieta keto, dice que le va muy bien y yo me quiero sumar. Pero ojo, contraindicaciones que tiene estas dietas cetogénicas.
Bueno, pues principalmente nos impide ingerir todos los nutrientes que nuestro organismo requiere. ¿Por qué? Puesto que para seguir una dieta cetogénica lo primero que tenemos que retirar es todos los alimentos ricos en hidratos de carbono. y en ese momento aparecen en el organismo unos cuerpos cetónicos, que son los que principalmente nos van a dar la energía, ¿vale? Por tanto, si sabemos que principalmente la mayor parte de nutrientes como vitaminas, minerales, antioxidantes y fibras están presentes en los alimentos ricos en hidrato de carbono y los retiramos, no los vamos a tener y, por tanto, el organismo no va a recibir todos esos nutrientes necesarios a diario, ¿vale? Otro problema sería que, bueno, incrementa el riesgo de aumento de colesterol, triglicéridos y patologías de carácter cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de sufrir patologías renales y favorece la inflamación y un envejecimiento prematuro. Además, bueno, como hablamos también con el ayuno intermitente, no es una dieta sostenible en el tiempo, puesto que es imposible que te puedas alimentar a base de grasas principalmente durante toda la vida, y menos seguir pues una parte social, ¿no? Si vas a ir, por ejemplo, con algunos amigos o con cualquiera a ir a comer algún día fuera, que eso es también saludable, no lo puedes hacer.
Claro, la dieta mediterránea es uno de los grandes éxitos, ¿no?, que tiene nuestra dieta mediterránea, que, en fin, la puedes seguir con mucha facilidad.
Sí, lo puedes seguir con mucha facilidad, y además que tenemos que ser conscientes de que la tenemos que cumplir. Que la evidencia científica a día de hoy nos dice que es el patrón alimentario que debemos de seguir para permanecer en un buen estado de salud.
Esto de la dieta keto, la dieta cetogénica, para los que hagan deporte, ¿es bueno o es malo?
Pues mira, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aproximadamente el 95-96% de todos los deportes son glucolíticos. ¿Qué significa esto? Pues que necesita glucosa para la obtención de energía. Por tanto, como digo, en el 95% de los casos, el realizar un deporte necesitas de hidrato de carbono. Si no tienes el hidrato de carbono, no va a haber un rendimiento. E incluso puede ocurrir que al no tener, bueno, puede ocurrir, ¿no? De hecho ocurre, que al no tener el hidrato de carbono debido a la falta de ingesta de este, la única manera que tiene el organismo de crear nueva glucosa o una neoglucogénesis es a través de la destrucción de la proteína endógena. Es decir, principalmente lo tenemos a nivel muscular, ¿no? Esto sería el ciclo alanina-glucosa. Con lo cual, estaríamos, si lo que queremos no es aumentar el rendimiento y caemos en la idea de no meter hidrato de carbono, aparte,
vamos a tirar al final del músculo, nos vamos a comer nuestro propio músculo, por ejemplo.
Sí, en vez de progresar con nuestro entrenamiento, al final nos vamos a ir un poco hacia atrás, puesto que vamos a ir rompiendo nuestra musculatura para poder conseguir glucosa, que a su vez supondría como el sustrato energético necesario para la realización del ejercicio.
En fin, que el objetivo este verano de Antonio Zoido es ponernos aquí sobre la mesa distintas dietas y ponernos los pros y los contras. Y de momento va ganando por mayoría absoluta, ahora que estamos en periodo electoral, la dieta mediterránea. Esto de la dieta keto ni es una dieta sostenible en el tiempo, no es compatible con la vida social, no es se puede llevar por parte de niños ni de embarazadas, en fin, favorece la inflamación, el envejecimiento prematuro porque se acumulan los radicales libres, en fin. Por cierto, Antonio, tú que eres un ejemplo en esto de la alimentación, ¿hoy qué vas a comer?
Pues mira, hoy voy a comer lo siguiente. Y además que he estado esta mañana en el mercado central, que tengo la suerte de hoy poder haber acudido. Entonces, pues mira, voy a hacerme en este caso una ensalada con pasta de legumbre, ¿vale? Puesto que la legumbre como fuente de hidrato de carbono complejo y proteína es excepcional, aparte de aportarnos la fibra, vitaminas y minerales. La voy a hacer con tomate, con pimiento y pepino, todo ello verduras y hortalizas de temporada.
¿Y de segundo?
De segundo voy a hacer una merluza al vacío a baja temperatura.
Oh, ¡qué rico! ¿Y tienes hueco para...? ¿Le puedes decir a tu mujer que llevas a una amiga a comer a casa?
Yo creo que tenemos hueco, sí.
Antonio Zoido, hasta el jueves que viene. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, la radio nunca descansa, esto nunca para. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Veo que me quieres enredar. ¡Acción! Vaya telenovela. Pim, pam, golpea la primera. No me seas traicionera, no deseo pelear.